¡Qué hola, bandera! ¿Cómo andan? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a un al blog Donsky Más. Sí, señor, este podcast a través de nuestra aplicación RR Digital Link, donde tú estás conectado con estos podcasts y, por supuesto, con todos los temas que tenemos a lo largo de toda la semanuki. Y, por supuesto, con todos nuestros colaboradores. Y en esta ocasión, y como cada semana tenemos un podcast nuevo, hemos tenido algunos retrasos, algunos inconvenientes. Mi estado de salud y demás ha provocado que vayamos un poquito retrasados, pero ya nos vamos a poner al corriente en los temas que vamos a tocar también en el programa de radio. Recuerda que a nuestro psicólogo lo escuchas todos los jueves, pegadito a las 9 de la mañana o despuesito a las 9 de la mañana a través de Levantón, a través de 91 DAT. Y aquí en el podcast, pues obviamente lo escuchas a través de la aplicación RR Digital Link. Él es Emiliano Carrillo Esquivias, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte.
Aldo, un gusto de verte porque ya te extrañábamos ya una semanita, que andabas con operación y todo, pero bueno, ya estamos por aquí sin desayunar, pero estamos aquí.
Y te soy honesto, sí, literal sin desayunar. Digo, para la gente que nos está escuchando, regularmente grabamos el podcast en la mañana. Exacto. ¿No? Es que la hora que se graba el podcast. Hoy Emiliano viene sin desayunar, yo vengo sin desayunar porque JC, Juan Carlos, que es nuestro productor, pues se supone que hoy iba a traer el desayuno, ¿no?
Pero te está justificando que no viniste la semana pasada.
Que lo traje la semana pasada, cosa que no trajo.
¿Y cuánto tiene la promesa, amigo?
Yo creo que va para más de un mes. No. Más, 6 meses, ¿no?
Me daño. 6 meses. Sí, 6 meses nada más.
Pero bueno, ya, bueno, si ustedes llegan a recibir alguna promesa de Juan Carlos Díaz, no le crean, por favor.
No le crean.
No la tomen, no le hagan caso, díganle que sí y denle el avión.
Es más, vamos a comprometerlo, amigo, para el próximo podcast.
Ya lo has hecho, amigo, no tiene caso, no desgastes energía.
Ya no,
okay. No desgastes energía.
Perfecto, gracias.
Entonces, ya lo has hecho, ya lo hemos balconeado, lo hemos comprometido y no pasa nada. No. Entonces, mejor vamos a cosas más interesantes, sí, a cosas que tienen, sí, relevancia.
Claro, exacto.
Que realmente para nosotros y para ustedes son importantes, que son los temas que tocamos a través de esta sección con nuestro psicólogo. Temas de demasiado interés social. Temas que nos suceden a todos, que tal vez todos pasamos alguna vez por ahí, lo vivimos o tal vez lo estamos viviendo, dependiendo en la línea de vida en la que tú te encuentres justo en este momento. Y hoy vamos a tomar un tema, híjole, cómo ha crecido y las estadísticas ahí están. La pandemia vino a traer consigo muchas consecuencias, para algunos positiva, para algunos negativa, pero algo que sin duda ha existido a lo largo de los tiempos, que se ha tratado de erradicar, que se ha tratado de lograr deshacer, pero ha sido demasiado complicado, y esto por la esencia de cada ser humano, la violencia intrafamiliar. ¿Eso qué quiere decir? La violencia en el núcleo interno de la familia. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy, amigo.
Exactamente, amigo. Es un tema extremadamente delicado, justamente, y bien bajado el balón, como se diría en el argot futbolero. Ahora que estuvo la pandemia, se incrementó totalmente este porcentaje. Es de mucho cuidado porque hay consecuencias. Entendamos que además hay muchas conductas generacionales, amigo. Si nosotros esto lo estamos haciendo con nuestros hijos lo adoptan, y cuando ya son papás, la conducta se repite.
Sí, son los patrones que tal vez puedes estar viendo hoy en día en tus hijos, los patrones que puedes estar viendo hoy en día con tus papás, o los patrones que tal vez puedes estar viviendo tú en este momento en tu familia después de haber vivido algo así en algún momento de tu vida. Es algo muy difícil de erradicar. Antes de entrar en materia y en el tema, mi querido Emiliano, es un tema muy escabroso en las familias, difícil de erradicar porque todos tenemos una vida, una forma de pensar, un sentir, una forma de actuar, una forma de responder de manera distinta. O sea, lograr controlar el impulso es muy difícil. Por eso viene la violencia intrafamiliar. Es la falta de control de impulso, a mi punto de vista. Pero bueno, ya vamos a entrarle. Ya quería como que me iba yo ya acá ya a sacar, de ir como hilo de media. Pero vamos desde el principio. ¿Qué es la violencia intrafamiliar?
Amigo, te voy a decir algo por primera vez. Le adelantaste al punto clave.
¿A la respuesta?
De la respuesta.
No me digas. Pero sin querer queriendo, ¿eh?
Pero me da gustísimo que estés bien estudiado y bien enfocado. Sí, amigo, como cada tema vamos a partir desde el significado real. Hoy voy a cambiar un poquito la dinámica porque sí voy a dar lectura porque es un tema demasiado delicado. Lo vamos a ir puntualizando en los temas que creamos de más relevancia para que el podcast sea lo más atractivo para ustedes y que vayamos puntualizándolo con tu experiencia, con muchas cosas que podemos ir enfocando. focalizándolo.
Y no descontextualizándolo, ¿no? Para que no se malentienda, no se malinterprete. Vamos a ir como lo marca la regla, el manual para este podcast del día de hoy. Pero bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar, amigo?
Ok, la violencia intrafamiliar, amigo, se denomina este tipo de violencia que ocurre entre miembros de la familia. Esto es como de lleno. Esto se puede dar en la parte doméstica, dentro de casa o fuera de casa. Se puede dar desde alguna manera, desde la fuerza física hasta la fuerza emocional y la fuerza mental. Esto quiere decir que dependerá mucho de cómo se trabaja la comunicación y cómo, justamente lo que decías, la cuestión del impulso lo logras controlar, que es uno de los principales motivos por los que se da la violencia intrafamiliar. Ponte a pensar, amigo, eres una persona diferente, aunque te ames, dures años con la persona, no dejas de que tener un criterio distinto.
Híjole, es complicado, ¿eh?
Es muy complicado.
La verdad es muy difícil. Habrá quienes lo vivan en un grado muy elevado, habrá quienes lo vivan en un grado mínimo, pero se puede traducir en violencia. Y yo creo que de ahí puede entrar la siguiente pregunta de qué otros tipos de violencia se pueden identificar dentro de esta violencia intrafamiliar.
Así es, amigo. Como te dije, le voy a dar lectura. La violencia física intrafamiliar se ejecuta con el miedo y la agresión. Es así que el agresor paraliza a su víctima. ¿Qué entendiste, amigo?
Pues es bien la parte de el sometimiento.
Exactamente. Como la parte autoritaria es expuesta por medio de una agresión física o la cuestión de alzar la voz, el tono de voz. ¿Qué otra puede ser? Los daños de la causa de daños corporales. Estos son los golpes, incluso golpes con objetos, y incluso en ocasiones se pueden utilizar hasta armas, amigo.
Wow, híjole, qué complicado.
Se oye bien fuerte, es exageradísimo, pero existe. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que muchas veces se guarda silencio.
Es que sí, y yo creo que debe ser en un porcentaje arriba del 80%, por ponerle un número, en mi pensar, en mi creencia, que existe la violencia intrafamiliar. Los porcentajes que pueda tal vez generar un INEGI, que lleva un registro de la población, un sector salud y demás, yo creo que están por debajo de lo que es la realidad. Sobre todo porque como seres humanos nos da pena,
exactamente,
nos da vergüenza compartir este tipo de situaciones, que la gente te juzgue. Es lamentable que nos importe, y digo nos porque me incluyo mucho, el qué dirán en muchas ocasiones o en algunos temas específicos de la vida de cada quien. Habrá en otros en los que trabajamos a libre albedrío, pero habrá algunos que sí de plano nos cohiben y nos da pena,
exacto,
¿no? En diferentes aspectos de nuestra vida, y creo que ahí entra esta parte de la violencia intrafamiliar.
Exactamente, amigo, y es triste ponerle el tema de lo estamos haciendo una cultura. O sea, el quedarse callados, el evadir la realidad y por miedo, por pena, por el qué dirán, quedarte callado cuando estás viviendo un tipo de violencia, está muy mal. Y todo esto radica en que en vez de atacar el problema, donde está el problema está la solución. ¿Sí? Si no estás a gusto, si no estás feliz, si no estás haciendo lo correcto, vete de ahí, habla o acude a alguno de mis colegas, ¿no? Que eso es lo importante. Otra de las cosas que podemos es checar, amigo, la violencia emocional. Esta violencia emocional también se puede ver en el aspecto físico, que si te lo traduzco, y ya lo hemos platicado en algún momento, la cuestión de la somatización es totalmente importante. Si eres violentado emocionalmente, ¿sí? El cuerpo te lo expone por alguna diarrea, algún dolor de cabeza, dolor de garganta, se te satura la nariz, etcétera, porque no está trabajado y no está bien funcional, no está funcional el haberlo expuesto, entonces el cerebro se satura y por consecuente te lo expresa a nivel físico. Okay. Otra de las violencias que podemos generar es la violencia emocional, que esta puede afectar directamente a la autoestima de la víctima. ¿Sí? Imagínate ser violentado, el que no te hagan sentir bien, ni tú te sientas bien contigo mismo, tu autoestima va para abajo.
Yo creo que es la más común, ¿no?
Totalmente.
El principio. Uh-huh. El principio antes de llegar al final, ¿no? Creo que empezamos de atrás para adelante. Porque sí, la parte, creo que la agresión, los golpes, el sometimiento, pues es el final del camino, ¿no? Es llegar ya al punto extremo donde yo creo que debe haber casos, y creo que los hay, donde la violencia intrafamiliar pues ha venido a arrebatarle la vida a muchas personas. Y no estoy hablando de personas adultas, hablo incluso desde niños, ¿no? Que este es un tema delicado, porque regularmente, creo yo, tal vez a lo que he leído, la violencia intrafamiliar se refleja demasiado en los niños. Nuestras frustraciones las reflejamos, las aplicamos teniendo algún tipo de castigo o un tipo de violencia injustificada con los hijos. Es la forma de desahogarnos. Hay familias que se desahogan con los niños.
Así es, amigo. Y como lo decíamos en alguna otra, en otros podcasts y en otros en vivos, la autoestima es sinónimo de la felicidad, amigo. Si tú eres con una autoestima alta, tu equilibrio en la cuestión de la felicidad tiene un equilibrio constante y sonante. Si no, no es así. Todo eso, tengan mucho cuidado, papás, con lo que haces. No es el hijo el causal de todas tus frustraciones. Entiende, así como te fue antes, no repitas patrones, porque el niño puede ser causal de esto. Y esto mucho va, por ejemplo, con la cuestión de la violencia sexual. Esto puede ser también que exista la violencia desde la cuestión del incesto, que el familiar abuse de alguien de su misma sangre. Incluso se puede dar, en la misma familia se puede dar el abuso sexual, incluso también sexual, que el agresor haga que la víctima exponga sus genitales o que el agresor haga toque sus genitales.
Híjole, qué complicado usted.
Y tristemente, en estadísticas, como tú bien lo decías, amigo, existen muchas instituciones, pero debería de haber una disciplina donde la violencia que se está viviendo para que no haya un incremento y haya una disminución como tal, amigo, porque nos quedamos callados y mucho por el qué dirán. Eso es lo más triste.
Y el miedo a la otra persona, ¿no? También creo que el principio va en, si lo digo, va a venir y me va a dar, va a venir y va a hacer esto, me siento amenazada, amenazado, dependiendo de si es el caso. Y ojo, no estoy hablando que solamente el caballero, no estoy hablando de género, de un género en específico. De los dos lados puede ser el mismo peso, la misma cara de la moneda. Así como hay caballeros bastante, bueno, no puedo decir caballeros, hay hombres bastante agresivos. Hay mujeres también que son muy agresivas, que la violencia física y verbal está latente en su día a día, al igual que los caballeros. El sometimiento, el sobajar, el menospreciar a la mujer, vaya, en este caso a la esposa puede ser.
Sí, tenemos, pareja, ¿no? Obviamente tenemos un poquito más, hombres tenemos un poquito más de porcentaje en la cuestión de violencia. La testosterona, exceso de testosterona, mal trabajo en la infancia, esto explota muchas otras cosas más. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque en el diálogo, justamente que es por parte de las recomendaciones, es que exista diálogo, tanto interno como con la pareja, que puedas hablar contigo mismo que está bien y que está mal. Y bueno, para darle continuidad a esto, amigo, ¿habías oído de la violencia económica?
No, pero pues me imaginaba que él debería de haber entrado, sí, claro.
¿La violencia económica por carencia o por exceso de?
Por exceso de, ¿no?
Por exceso de. ¿Sí? Quien lo tiene, quien hace, rige por medio de la economía, la autoridad. Pero sobrepasa la cordialidad, el acuerdo y todo por una exigencia. Entonces, eso hay que tener también mucho cuidado, amigo. Esos son algunos tipos de violencia que existe.
El famoso yo te pago, yo te pongo, yo te doy. Ahora es lo...
Exactamente.
Pero qué complicado. ¿Cómo hay diferentes tipos de violencia? ¿Y cuáles son las posibles causas para que exista esta violencia intrafamiliar? Que ya tal vez hemos ido desmenuzando algunas o platicando algunas, pero tú como parte del especialista, como parte de la psicología, ¿cuáles son las posibles causas de esta violencia?
Amigo, como la gente no lo alcanza a ver, pero te quiero poner una estrellita y aquí está expuesto en ti el primer punto que dice, amigo.
La intolerancia es uno de esos factores o causas.
¿Quién lo dijo?
Sí, yo.
Bien, qué bárbaro, amigo, ¿eh? Esto ya estás agarrando.
No, tú, me hablamos de lo que quieras.
Y sin desayunar, amigo.
Sin desayunar,
eso
sí,
es lo
claro.
Mejor
sin desayunar.
Ok. Bueno, cuando las personas son poco educadas a tolerar, es otra de las cuestiones que genera el volcarse a la violencia como tal. De igual forma, el control de impulsos es otra de las causas. Si tú tienes, como se dice en el argot mexicano, corta la mecha
corta. Si eres de mecha corta.
De mecha corta.
Ah, fíjate que así me dice mi esposa. Que soy chacortita. Creo que se vio un personaje de una película.
Amigo, dice que soy chacortita. Un chiste, pero eso tiene doble sentido, amigo.
No, ella me lo dice porque me enciendo muy rápido.
Ah, ok. Qué bueno que lo aclaren.
Sí.
No vaya a ser por otra cosa, amigo, ¿verdad?
No. Estamos metiendo el rollo del esto que tiene con la tolerancia.
Perdón, amigo, perdón, se me fue. Es que como no he desayunado.
Estamos hablando de temas de violencia intrafamiliar, amigo.
Disculpa, amigo.
No te desvíes. Ya cuando pasemos a los temas de educación sexual y cosas de ese tipo, ya lo involucramos.
Ok, disculpa.
Ahorita no. Digo, es que ella dice echa cortita para no decir mecha corta.
Checha cortita, un resumen, ¿no?
Sí, eso es como hace un diminutivo.
Lo debería de patentar.
Lo abrevia.
Lo debería de patentar.
Bueno,
ok.
Entonces, y ella me dice así porque no me pasa seguido. Creo que me pasa más cuando las cosas en algún momento pudieron haber salido mejor y no fue así. ¿Sí me explico? No que salieran como yo quería. No, realmente yo no soy así de que las cosas tienen que ser como yo quiero, no. Porque sé que hay, así como está en el rollo ahorita del multiverso, de lo de Marvel y demás, sé que para las soluciones hay un universo abismal, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se toma la mala decisión, ahí es cuando entra esa pequeña frustración y es cuando viene el Aldonsky que se enciende, vaya. Afortunadamente no, la mecha no llega a la bomba, se ceba antes, pero sí hago mi corajito, ¿sí me explico? Por eso son mini corajitos sin explotar.
Qué bueno, pero hay que irlos quitando.
Sí, claro, eso lo tengo que trabajar, eso lo sé.
La experiencia ya de tantas veces que tú sabes que te genera de algo tan pequeño, se hizo algo tan grande por ese poco control de impulsos, amigo.
Y he mejorado, ¿eh? Antes era peor.
Qué bueno.
Digo, porque no vayan a pensar que porque me escuchan bien padre en el radio soy una perita en dulce, soy un ser humano común y corriente que me enojo tal vez a la brevedad, como también puedo no enojarme, ¿no? Como me puede resbalar como mantequilla. Pero sí, ya va disminuyendo. Estamos trabajando en ello.
Qué bueno, amigo. Me da muchísimo gusto.
Pero volvemos al tema.
Conozco a la chulita, entonces es buena persona. También las posibles causas de la violencia también puede ser a causa del consumo del alcohol o de drogas, amigo.
Claro. Entonces empiezan a perder los sentidos, inhibición de dolor, inhibición de sentido común, bla, bla, bla. Se empieza a ir, el cerebro se desconecta.
Sí, si realmente se dieran un poquito la educación y la curiosidad de ver qué efectos causa la droga y el alcohol, supondríamos que la droga causa más que el alcohol, y hay muchos en el rango donde el alcohol causa más efectos en el sistema nervioso central, y eso es un inhibidor, y aparte ponle algo que te explota todo el sentimiento y todo el sentir, es una bomba total. ¿Qué otras puedas? La cuestión de la incapacidad para resolver problemas, amigo. Esto se da a mucha consecuencia de la falta de diálogo y de querer ganar. ¿Sí? Tienes un problema, quiero ganar. ¿Sí? Como si fuera el amor una competencia. Y bueno, la recomendación que se hace para detectar causas y para irlas desgajando es que asistan con un colega, en este caso obviamente conmigo, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Estoy de acuerdo.
Pero bueno, esa es a grandes rasgos la cuestión de las causas, mi querido amigo Aldo.
Y las consecuencias. Okay. Toda acción tiene una reacción.
Es correcto.
Evidentemente, pues esta acción de violencia debe de tener una reacción y ahí es donde entra la consecuencia. No todas las... Evidentemente no hay consecuencia buena dentro de la violencia intrafamiliar. No hay nada que le podamos poner una palomita verde. Todos son espantosas X, como dice mi papá, como decía Chabelo, y así lo va recorriendo, ¿no? Una espantosa X. Pero ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O si hay un límite o no lo hay?
Si te exagero y podríamos hablar de muerte, ¿qué pensarás, amigo?
Pues ya no hay nada después.
Okay.
Es la fatalidad total.
Exactamente. Ok, ¿qué se te viene a la mente cuando dices violencia intrafamiliar con consecuencias? Y vete light, ¿no? En cuestiones, conflictos, falta de comunicación.
Pues, las separaciones.
Por ejemplo. ¿Qué otra cosa, amigo?
No, mejor instrúyeme tú.
Ok. Vamos a darle parte.
No voy a equivocarme a decir algo que no es.
No, pero yo...
Al rato ya me chancarrilla por decir chacortita, ya imagínate.
No me la vas a quitar de...
No voy a decir nada.
Ese efecto de que no desayuna uno bien, amigo.
Lo entiendo.
Qué bueno que lo entiendes. Las víctimas de cualquiera de este tipo de violencia sufren desde daños físicos, emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces para establecer una relación afectiva, sufren de problemas de autoestima, como lo mencionábamos hace un momento. La violencia intrafamiliar también puede ser incluso generar la muerte. Hablábamos hace ratito que en cuestiones de violencia, objetos, puede ser incluso armas, por accidentes puedes llegar a matar a alguien, si estás drogado, si estás alcoholizado, puede llegar a suceder. Y esto, bueno, pues son señales de que la violencia va, es para que vayas acudiendo con expertos, y si es necesario que el agresor aprenda a gestionar sus emociones, controla sus impulsos y supera la tolerancia a tiempo. Es lo que tú estás haciendo, no te puse de ejemplo. Solamente que son pequeñitas cositas que vas detectando que no las controlas y que te genera un impulso, existe una reacción. Gracias a que me tienes de amigo y que la experiencia que tu señora te permite estar en un diálogo correcto familiar, te ha ido disminuyendo. Pero hay mucha gente, y lo hemos platicado en otros podcasts, que empiezas a acumular cosas. Entonces, no las sueltas y el impulso se detona más rápido.
Y no creas, hemos fallado también como pareja, ¿no? Yo no puedo decir que mi esposa y yo somos una pareja modelo. Creo que no la hay. Por más que te digan que tienen 700 años juntos, siempre ha habido problemas. No porque tengan muchos años juntos significa que nunca los hubo. Sí hay una solidez, pero evidentemente hubo problemas al principio, a la mitad y al final del camino. Pero bueno, esas son cosas que pasan y esas son algunas de las consecuencias. Y creo que al final las consecuencias lo que vienen es a reforzar que todo viene desde abajo.
Es correcto.
O sea, desde que somos niños, tal vez yo sufrí algún tipo de violencia, por ponerlo como ejemplo. Tal vez tú, cualquiera de nosotros, pudimos haber sufrido algún tipo de violencia. Y eso empieza a generar esa reacción en cadena. Ahí es donde puede entrar una consecuencia.
Es correcto.
Ya te afecta a ti, que es lo que tú dices, psicológicamente, mentalmente y demás, físicamente, y tú vas a afectar al que sigue. Y así, y es un camino que puede no tener fin.
Exactamente, amigo. Fíjate que me da gusto que no hayas desayunado porque andas tan atinado.
Estoy mejor, ¿va?
Estás tan atinado en las respuestas. Justamente es eso. Dos cosas. Una, la cuestión de cómo atender a la víctima. Sí, es importante que la víctima tenga un acercamiento, un apoyo terapéutico, obviamente, pero que empecemos a desarrollar el por qué y el para qué están sucediendo las cosas. Desde la infancia sucede, amigo. Imagínate qué acabas de decir que es tan impactante que cómo vas a romper con una situación generacional. Una repetición de patrones, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Si vienes educado, si te dejaron en la escuela, no pasaron por ti.
Qué difícil. Yo creo que para romper el patrón es mucho esfuerzo de la persona afectada.
Es correcto, amigo.
Y que haya alguien que lo quiera ayudar. Solo está difícil. O sea, sí puede ser por voluntad propia, pero tener la mano de alguien atrás siempre te va a ayudar a impulsar y a romper ese patrón. Que muchas veces el patrón no lo somos nosotros. Tal vez viene del otro lado ese patrón que se genera esa consecuencia, ¿no? Dícese de la pareja. Tal vez tú tuviste una mejor infancia que tu pareja y el patrón, pues tal vez no lo escogiste tú, pero lo trae arrastrando tu pareja.
Exactamente.
O sea, no se va a notar en el noviazgo. Esos patrones no crean que en la salidita al cine y demás no son tan visibles. Ya si existe algún tipo de violencia o algún tipo de violentamiento, vaya, de algún tipo de agresión, ahí ya sí te puedes dar cuenta, ¿no? Ya es algo tangible. Pero es algo que realmente muchas veces está solamente atrás de las cuatro paredes de la casa.
Exactamente, amigo. Lo platicábamos fuera del aire. Sí, la violencia sucede ya cuando estás con la persona. ¿Sí? Y vienes arrastrando cosas. Por eso yo siempre los cultivo a mis pacientes a que logren intimar. Acuérdense que la cuestión de intimar no es la cuestión sexual. Traten de descubrir por medio del diálogo y la cuestión de intimar qué es tan importante, de dónde viene, cómo te fue en la infancia, cómo te fue con tu familia, qué sucesos importantes hubo. Todo eso puede cultivar a que el inicio de una relación en pareja evite que suceda la violencia intrafamiliar como tal. Desde infancia, comunicación, mucha honestidad, mucha, mucha honestidad y que haya ganas de resolucionar el problema. Algo que era importante que mencionábamos, amigo, ya para llegar prácticamente al final, es lo importante cuando eres victimario o cuando eres víctima, ¿en qué parte entra el perdón, amigo?
Está cañón, va.
Imagínate el perdón. Tú ser la víctima y otorgar el perdón. O ser el victimario y poder ofrecer el perdón. Ante alguna circunstancia que estás viviendo de alguna u otra forma, es importante que tú quieras sanar algunos rezagos que traes desde infancia, adolescencia, pubertad, adultez, pero con la idea de permitirte ser feliz y romper esos patrones que eviten que haya violencia como tal y que podamos vivir una vida en plenitud y obviamente la herencia cuando ya hay hijos y esa felicidad que todo mundo busca. Que acuérdate que la felicidad la compaginábamos con la autoestima. Una autoestima correcta tú y una autoestima correcta tu pareja hace que por default haya una armonía como tal en una relación de pareja y si no hay familia, cuando la haya, que haya de la manera más correcta.
Sí, híjole. Es un tema que yo creo que nos puede dar horas y horas, y horas. Amigo. Estaría padre que en algún momento logremos invitar a alguien con un testimonio. Al final de cuentas es audio. Okay. Puede quedar anónimo. Porque yo creo que también la gente puede llegar a aprender de los casos de éxito de las demás personas, ¿no? Que han logrado brincar esa brecha, brincar ese bache, poder brincar esa trinchera que se les puso complicada, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Pero bueno, eso ya será para poder dar un girito a este problema, podcast, amigo. Y ya que tengamos invitados en algún momento. Pero bueno, amigo, ¿dónde te encuentran? Si alguien tiene problemas de violencia intrafamiliar, si alguien conoce a alguien, porque también no se lo queden nada más ustedes. Si ustedes saben que alguien está sufriendo violencia intrafamiliar, denúncienlo. Es importante tratar de erradicarlo lo mejor posible o bajar los índices, ¿no?
Así es, amigo. Busquemos ayuda. El que no habla, pues nadie lo escucha, ¿verdad? Como dirían en el argot de la religión. Pero bueno, en mis redes sociales estoy como SIC, Emiliano Carrillo, tanto en Instagram como en Facebook. Y mi teléfono celular, amigo, es 4421-700890, 4421-700890. Estamos a la orden. Toma el teléfono, manda un WhatsApp y con mucho gusto empieza este proceso de sanación, que es lo más correcto que puedes hacer en tu vida.
Amigo, muchas gracias.
Te lo agradezco, Aldo.
Gracias, JC, en la producción. Yo soy Aldonsky, es el Blogdonsky, los podcasts a través de RR Digital Link. Cuídense mucho. Feliz vida para todos.